La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Reventaron el vidrio, un motochorro le robó el teléfono y no le quisieron tomar la denuncia. Se llama Sabrina la víctima. Viajaba en un taxi desde su trabajo por Avenida Independencia cuando la atacaron. En la comisaría le dijeron que tenía que ir a la sede que correspondía a la jurisdicción donde había sido el delito. Bueno, finalmente, consultada la policía, explicaron que en todas las comisarías deben tomar las denuncias, no importa el lugar donde se haya producido el hecho, y que para el trámite solo hay que presentar el DNI. También se puede denunciar en las unidades de orientación y denuncia del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Para denunciar por teléfono se puede llamar las 24 horas todos los días del año al 0800-33-347-225, 0800-33-347-225. Esta línea es gratuita, hay que aportar el nombre, teléfono, DNI, dirección, estado civil y correo electrónico. Si está pasando en ese momento, se le da intervención inmediata al personal policial. Si ya ocurrió, se toma la denuncia para comenzar la investigación del caso. Masiva marcha de antorchas en defensa de la universidad pública se hizo en La Plata. Alumnos, docentes y no docentes se movilizaron desde Plaza Italia al rectorado. Una multitud se movilizó en La Plata por la céntrica Avenida 7 en defensa de la educación pública en medio del conflicto entre los universitarios y el gobierno nacional, que mantiene paralizadas 57 universidades de todo el país. Este lunes, el ministro de Educación, Alejandro Fino Chiaro, y los gremios volvieron a reunirse, pero no llegaron a un acuerdo y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles. El Ejecutivo ofreció adelantar la última cuota del aumento previsto para octubre y pagarlo en septiembre. Aunque admitió que el 15% no era suficiente, Fino Chiaro resaltó las limitaciones que tiene su ministerio para cumplir con lo esperado por los docentes. Tras el encuentro con representantes de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CETERA, UDA y FACDUT, en conferencia de prensa, el funcionario explicó que entendían que debía dar un mejor aumento, pero que los sindicatos universitarios también tenían que considerar las restricciones presupuestarias. Los universitarios, por su parte, ratificaron la marcha nacional del jueves y evaluaron que fue gracias a las movilizaciones que el gobierno se sentó a negociar. Aunque no se habló sobre la suma a la que vamos a llegar, nosotros explicitamos que, por ejemplo, no vamos a aceptar el 20%. No entra en discusión, aclaró la secretaria gremial de la organización, Verónica Bettencourt, a este sitio. La propuesta inicial del gobierno, que desató un paro universitario en más de 50 instituciones, fue un incremento salarial del 15% en tres pagos: 5% en mayo, 5,8% en agosto y un 4,2% adicional en octubre. Los gremios reclaman un 30% y una cláusula gatillo que se ajuste según la inflación. Fino Chiaro aseguró que no hay ajuste en la universidad pública en referencia a las críticas de los sindicatos por el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Resaltó también que buscaron ponerse de acuerdo con los docentes, ya que consideran que el reclamo es legítimo. Volverán a encontrarse el miércoles en mesas técnicas. Encontraron a los padres que abandonaron a su bebé con una nota que decía: "Lo dejo porque estoy en la calle". La mujer de 26 años y el hombre de 41 fueron demorados en Florencio Varela. Habían dejado al nene en un cochecito tapado con frazadas. La policía bonaerense logró encontrar a los padres que abandonaron a su bebé el viernes pasado en Florencio Varela, acompañado de una nota que explicaba por qué lo hacía. La mujer de 26 años, que al momento de ser ubicada se encontraba con otro de sus hijos, quedó a disposición de la justicia. Mientras tanto, horas después, dieron con el hombre de 41 años. Al bebé lo encontró una vecina en una vereda de la calle Capdevila. Estaba en un cochecito tapado con frazadas y tenía una mamadera. Entre las mantas llevaba un papel con una frase escrita a mano que decía: "Lo dejo porque estoy en la calle". Tras confirmar que el nene estaba en buen estado de salud, las autoridades llevaron adelante una investigación para poder encontrar a la madre. Así fue como los efectivos llegaron ayer a la tarde a una propiedad ubicada sobre la calle César Cantú de la ciudad de Bosques y ubicaron a la mujer en una vivienda que alquilaba junto a su pareja hace un mes. En el lugar, los uniformados encontraron el documento de identidad del bebé rescatado. Fuentes policiales informaron que ambos quedaron a disposición de la justicia y en las próximas horas esperan las actuaciones judiciales que determinen su situación. Walter Ibarra, el policía que rescató al nene, contó que estaba bien abrigado y cuidado. Fue a las 6:50 de la mañana, lloraba, estaba tapado con una mantita y tenía juguetes en el coche, recordó. Por su parte, Karina, la médica que lo recibió en la guardia, relató que la mamá le dejó dos pares de medias, la mamadera preparada y unos pantalones. También contó que decidieron sacarle una foto para tratar de ubicar a la mujer. Ella tiene que volver con su bebé más allá de la situación por la que está pasando. Quisimos ayudarla, explicó. La línea 60 está de paro por tiempo indeterminado. Los choferes exigen que se reincorporen a trabajadores despedidos y mejoras salariales. Todos los ramales están afectados por la medida. Los choferes de la línea 60 de colectivos empezaron este lunes con un paro sorpresivo por tiempo indeterminado en reclamo de la reincorporación de conductores despedidos y de mejoras salariales. La medida, que ya se siente desde la tarde de este lunes, afecta a más de 250.000 pasajeros diarios que utilizan los diferentes ramales de la empresa Metro Ómnibus Norte Sociedad Anónima, MONSA. Mientras tanto, los empleados de la línea se encuentran en asamblea permanente en las cabeceras de Barracas y de Maschwitz para debatir si continúan con la interrupción del servicio a lo largo de la semana. Por su parte, Néstor Marcolín, otro de los dirigentes gremiales de la línea, advirtió que la compañía quiere despedir arbitrariamente. Además, cuestionó duramente a las autoridades de la compañía al señalar que brinda un pésimo servicio y frecuencia, con mal estado de las unidades y condiciones de seguridad e higiene. Nair Galarza quiere recibirse de abogada, pero no le dejan rendir los exámenes. Desde la universidad explicaron que no tiene la autorización de la justicia, pero su ex representante aseguró que se lo impiden por la presión social de sus compañeros. A pocos días de cumplir 20 años, Nair Galarza distrae su atención dentro de la celda de la Comisaría de la Menor y la Mujer de Gualeguaychú con los textos de varias materias del segundo año de la carrera de abogacía. Es que la condenada por el crimen de Fernando Pastorizo se prepara para los exámenes que tenía previsto. Sin embargo, por una supuesta prohibición de la universidad, podría no rendirlos. Se trata de Historia Constitucional y Derecho Civil, las últimas dos materias restantes para terminar el segundo año. La joven tiene un plazo de 2 años para poder aprobarlos. Según le contó a sus guardiacárceles, Nair pretende recibirse de abogada y luego hacer el doctorado. Retomamos el tema del paro. Los docentes universitarios rechazaron la propuesta del gobierno. Hay un cuarto intermedio ahora. El Ministerio de Educación les ofreció adelantar la última cuota del aumento para septiembre, pero los gremios criticaron que la paritaria final sigue siendo del 15% y se está pidiendo un 30% y una cláusula gatillo que se ajuste según la inflación. A su vez, Finocchiario argumentó que no hay ajuste en la universidad pública en referencia a las críticas de los sindicatos por el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y resaltó que se pondrán de acuerdo con los docentes ya que consideran que el reclamo es legítimo. Los universitarios, por su parte, ratificaron la marcha del jueves y le responden al ministro Finocchiaro con esta frase: el conflicto no es solo salarial. Aclararon que las movilizaciones fueron un eje central para que el gobierno se siente a negociar. Los docentes universitarios difundieron un comunicado en donde reclamaron que durante el primer semestre de 2018 los atrasos en los pagos fueron muy importantes, en particular lo referido a gastos de funcionamiento. En el escrito asentaron que en ese rubro, en especial, el gobierno se había comprometido a pagar 530 millones de pesos por mes, pero solo pagaron 850 millones de pesos en total para los primeros seis meses del año. Copa Libertadores, expectativa en Independiente por el fallo de la Conmebol en la serie contra el Santos. El equipo de Avellaneda espera un fallo a favor por la mala inclusión de Carlos Sánchez en el equipo brasileño en el partido de ida. Desde el equipo brasileño aducen que la inclusión del volante uruguayo fue involuntaria ya que en el sistema el jugador no figuraba como suspendido. Algo similar pasó en la serie entre Racing y River, en donde Bruno Zuculini, que no estaba suspendido por dos fechas, también fue parte del plantel y firmó planilla en siete encuentros. Renunció la ministra de Educación de San Luis, que se filmó tras fumar marihuana. Natalia Espinosa aseguró que fue extorsionada con el robo de fotos íntimas de su celular. Tras el escándalo del video, la ministra de Educación de San Luis, Natalia Espinosa, presentó su renuncia y denunció que algunos dirigentes lo usaron para obtener rédito político. La funcionaria se había filmado en modo selfie después de fumar marihuana en Ámsterdam. En la filmación, que realizó desde un yate y apoyada sobre varias almohadas, cuenta que durante ese día también fueron al coffee shop a comprar marihuana y agrega: estábamos en pleno barrio rojo y fumamos. Acá tenemos medio todavía porque era un churro enorme que creo que les mandé la foto al grupo, si no se las mandó. Y yo fumé muy poquito por las dudas, gracias a Dios que fumé poquitito porque me fui a Marte, relata Espinosa. Bueno, y finalmente se dio, Manu Ginóbili se retira del básquet tras 23 años de carrera. El bahiense escribió un emotivo tuit de agradecimiento a su familia, amigos y equipo. Deja un legado enorme en los San Antonio Spurs y el básquet argentino. Después de 4 meses casi de vacaciones, Manu Ginóbili tomó la decisión más difícil de su vida. Se retira del básquet profesional y no renovará con los San Antonio Spurs, el equipo que lo alojó por 16 temporadas. El bahiense explicó a través de su cuenta de Twitter los motivos de su decisión con una gran mezcla de emociones. Les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, directores técnicos, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. Gracias. Manu tenía contrato por una temporada más con los Spurs, pero decidió no seguir adelante. La temporada regular de la NBA arrancará a mediados de octubre, por lo que su anuncio no se podía demorar más. El hermano de Ginóbili, por su parte, contó la intimidad del retiro. Nos avisó 5 minutos antes. Leandro habló con TN de la decisión del bahiense de retirarse del básquet profesional. Se terminó, luego de 16 temporadas en la NBA y 4 anillos con San Antonio Spurs, Manu Ginóbili hizo oficial su decisión de retirarse del básquet profesional. Si bien en el pasado se había rumoreado que el bahiense analizaba ponerle un punto final a su carrera, la noticia sorprendió a todos, incluso a su hermano, que se enteró 5 minutos antes del anuncio. Escándalo con militantes pro vida que intentaron evitar que abortara una nena discapacitada violada. La víctima tiene 14 años. Se trata del primer caso de interrupción legal del embarazo en la provincia. En medio de incidentes, este domingo se practicó el primer aborto legal en la provincia de San Juan. Se trata de una adolescente discapacitada de 14 años que fue violada, según la denuncia de su mamá, por el dueño del campo en el que trabaja su marido. El acusado ya fue detenido. Los padres de la víctima ya habían dado su consentimiento para que se le hiciera la intervención, amparados en lo que establece el Código Penal para este tipo de casos. Aún así, mientras trasladaban a la chica en la camilla hacia el quirófano, un grupo de militantes pro vida intentó bloquear su paso. Hubo forcejeos y empujones y hasta tuvo que intervenir la policía. Finalmente, los médicos decidieron seguir las instrucciones de las autoridades e interrumpieron el embarazo, que llevaba 10 semanas de gestación. La menor se recupera ahora en el Hospital Rapson, donde recibe además la contención del Comité del Maltrato Infanto-Juvenil. Mientras tanto, la policía detuvo al hombre denunciado por la familia de la víctima. Se trata de Marcelo Villalobo, un boliviano de 32 años, dueño de la finca de la zona de Médano de Oro, en la que trabajaba el padre de la adolescente. Nicolás Duchovne confirmó que la economía caerá 1% este año y pidió al FMI que libere otros 3.000 millones de dólares. El ministro sostuvo que la sequía, la corrida cambiaria y el impacto de la causa de los cuadernos afectaron a las expectativas. Solicitó formalmente al fondo que gire la segunda cuota del acuerdo stand-by. Y el Banco Central salió a frenar el dólar. Vendió 210 millones de dólares para contenerlo en 31,50. La moneda estadounidense abrió la semana con una suba de 8 centavos a contramano de lo que ocurre en la región. El Banco Central hizo 2 subastas de divisas para contenerla.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 11 de septiembre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. 3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Asia Argento de X Factor Italia, después de la denuncia de abuso sexual, fue despedida. La actriz y referente del movimiento #MeToo negó la denuncia del actor Jimmy Bennett, que la acusó de haberlo acosado en 2013 cuando era menor. Asia Argento fue despedida después de que saliera a la luz la denuncia de Jimmy Bennett, que asegura que la actriz abusó de él cuando era menor de edad. Según confirmó The Hollywood Reporter, Argento se despedirá del popular reality después de los primeros 7 episodios de la temporada, que ya se rodaron a principios del verano del hemisferio norte. Se trata de las audiciones iniciales en las que se elige a los 12 finalistas. La cadena Sky Italia prefirió no realizar otra vez el proceso, en el que participaron 40.000 personas. La parte en vivo comenzará oficialmente con un nuevo jurado el 25 de octubre. La noticia del despido llegó después de que el diario The New York Times revelara que Argento pagó $380.000 a Jimmy Bennett como parte de un acuerdo por un episodio de abuso sexual en California cuando él tenía 17 años y ella 37. La edad de consentimiento en California es 18. Argento admitió el pago, pero negó los cargos. El nuevo jurado será anunciado el 5 de septiembre. Los productores habían asegurado que eligieron a la actriz por sus conocimientos sobre TV y música y no por su participación en el movimiento #MeToo, pero advirtieron que no trabajarían con ella si se demostraba que las acusaciones eran ciertas. Argento aún no respondió a esta noticia. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron imágenes que probarían el delito. En una de ellas se los ve en la cama y desnudos después de tener sexo. Se trata de un elemento que probaría el vínculo amoroso entre ambos cuando el actor todavía era menor de edad. Asesinaron a una modelo y su bebé sobrevivió 5 días junto al cuerpo. La madre murió estrangulada y el chiquito de 2 años podría haber sido testigo del crimen. Un bebé de 2 años fue encontrado por las autoridades colombianas en un departamento de la ciudad de Cúcuta, en donde sobrevivió por 5 días en completa soledad junto al cuerpo de su madre, una modelo venezolana que aparentemente murió asfixiada. Estamos investigando qué fue lo que sucedió realmente. En la escena del crimen encontramos a un niño de 2 años junto al cadáver de su progenitora con alto nivel de desnutrición, indicó el coronel Javier Barrera, comandante de la policía en Cúcuta, ciudad limítrofe con Venezuela. Según informes preliminares, la mujer fue asesinada el pasado lunes 20 de agosto, pero no fue encontrada por los uniformados hasta el viernes a la tarde. Tras los allanamientos, Cristina Kirchner no volverá a su casa y denunció que le dejaron un extraño tóxico de contacto. Desde el jueves pasado, la exmandataria está en el departamento de su hija, Florencia. El letrado, Carlos Veraldi, indicó que examinarán
el lugar. Según comunicó el letrado de la expresidenta, Carlos Veraldi, la sustancia que afectó a una empleada que el día posterior al operativo ordenó y limpió la casa de Juncal y Uruguay, el abogado calificó al caso como de extraordinaria gravedad y relató: una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar, detalló en una carta publicada en la página oficial de Cristina Kirchner. Ante los síntomas, la empleada concurrió a la guardia del Hospital de Clínicas y allí determinaron que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto. Los especialistas, según indica Veraldi en la carta, le recomendaron evitar por todos los medios volver a exponerse al mismo ambiente. Es por esto que la exmandataria no regresará a su departamento ubicado en Recoleta hasta que no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento. Por su parte, el jefe de la Policía Federal negó que se hayan usado sustancias tóxicas en los allanamientos. Néstor Roncaglia rechazó las acusaciones de Cristina Kirchner. Nadie puso ni sacó nada que no corresponda. No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista, dijo el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que rechazó las acusaciones de la expresidenta Cristina Kirchner en relación al allanamiento a su departamento en Recoleta por la causa de los cuadernos de las coimas. Roncaglia dijo en una entrevista que en el procedimiento no se usó ningún tipo de químico y que nadie puso ni sacó nada que no corresponda. Fue en respuesta a las críticas de la exmandataria, que denunció que en el operativo dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío habrían aparecido en su departamento sustancias tóxicas. Explicó que la empleada doméstica y dos familiares que la ayudaron en la limpieza de la propiedad tuvieron que ir a una guardia médica después de sufrir mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. La empleada de Cristina Kirchner dijo que en el allanamiento en el Calafate solo se llevaron chucherías. Al igual que su jefa, negó que haya bóvedas en la casa y dijo que la policía no encontró nada importante en el inmueble. María es empleada doméstica y trabaja en la casa que Cristina Kirchner tiene en el Calafate, el lugar en el mundo de la expresidenta. La mujer estuvo en la propiedad los 3 días que duró el allanamiento al inmueble en la causa por los cuadernos de las coimas. En una entrevista con TN dijo que la policía solo se llevó chucherías y, igual que su jefa, negó que haya bóvedas en la casa. Eran más chucherías que cosas, no se llevaron tanto, no encontraron nada importante, habían tantas cosas, dijo la mujer tras la revelación de que en el allanamiento se encontraron carpetazos contra sus rivales políticos. Durante el allanamiento a la casa en el Calafate, los policías hallaron carpetas con información sobre Bonadío y Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman. También hallaron una carta escrita por el general José de San Martín, un documento original del expresidente radical Hipólito Yrigoyen. En total se llevaron 94 cajas con elementos de valor para la causa. Papa Francisco recomendó recurrir al psiquiatra para la homosexualidad manifestada en la infancia. El sumo pontífice le pidió a los padres de los chicos que no los condenen y sostuvo que nunca diría que el silencio es remedio. Que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija, empezó Francisco, y al mismo tiempo consideró, según la agencia AFP, que había que tener en cuenta la edad de las personas. Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años. Estuvo a punto de ordenarse cura e interpela al Papa por los abusos sexuales.
un ex integrante de una congregación religiosa católica denunciada por abuso y corrupción sexual, le responde a la carta abierta al pueblo de Dios escrita por Francisco. En un texto desgarrador, Juan le responde a la carta abierta al pueblo de Dios escrita por el Papa Francisco tras revelarse el caso de más de 1000 abusos sexuales a nenes a manos de al menos 300 sacerdotes en la iglesia en Estados Unidos. Le dicen, entre otras cosas, si usted tiene tanta conciencia de las hondas heridas que produce esta atrocidad, ¿por qué no hubo acompañamiento de las víctimas? ¿Por qué no hubo acercamiento a sus familiares? ¿Por qué la comunidad no obtuvo una respuesta de las autoridades eclesiales que puedan relatar la verdad de los hechos? ¿Por qué permite que la comunidad del instituto quede confundida sin saber la verdad hasta el día de hoy?
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.